Richard Vaughan de Vaughan Systems, y quiero dar a conocer a todos los oyentes de Aragón Radio que el próximo 8 de septiembre, con Heraldo de Aragón, podrán conseguir el primer número gratuito del coleccionable El Curso Definitivo de Inglés.
El 22 de septiembre la carretera conduce a Motorland. Haremos juntos el camino. Aragón Radio. Hashtag foto con tu moto.
Estás escuchando la Radio Autonómica de Aragón.
Disfruta del verano con Aragón Radio.
La radio que nos une. La radio que te escucha.
En Aragón Radio, Aragón fin de semana, con Carlos Espatolero y Natalia Huerta.
Años, un 31 de agosto de 1997, Diana de Gales perdía la vida en un accidente de tráfico en París, junto al que entonces era su pareja, el multimillonario Dodi Al-Fayed. Se convertía en icono, se convertía en leyenda, y habría también un debate sobre dónde están los límites, Natalia, de la información, que es precisamente de lo que queremos hablar nosotros en los próximos minutos y de lo que precisamente queremos también que opinen nuestros oyentes.
Límites de la información y límites, repito, al derecho de la imagen y la intimidad que tenemos todos, que se nos olvida, es un derecho que tenemos absolutamente todos. Es verdad que en los famosos hay más conflictos, hay más polémica, pues porque tienen fotógrafos cerca y demás, pero yo creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor han colgado una foto nuestra en redes sociales, en una cena, en la que dices, bueno, pues no me etiquetes o no la cuelgues. Bueno, pues eso también es derecho a la imagen, derecho a la intimidad. Hablaremos con este motivo, con el accidente de Lady Di, con el aniversario de una realidad que, como decíamos, sigue muy latente, porque hace unos días varias actrices muy conocidas estadounidenses iban también al Congreso a pedir respeto a sus hijos y que no se les saquen fotografías.
Y les vamos a contar también que el 30% de los españoles asocia la jubilación a un periodo de disfrute. El 27% considera que es una etapa para dedicarse al ocio. Sin embargo, parece que los españoles hasta hace muy poquito tiempo no planificábamos excesivamente bien esto de la jubilación, Natalia.
Sabremos si ahora también se puede planificar, porque con el tema de la crisis y la ayuda de las familias también está cambiando mucho el perfil de los jubilados. Lo bueno es, como decías, que por lo menos hasta hace poquito se relacionaba con disfrute, con ocio, con tener tiempo libre. Sabremos algo más de un estudio que conocíamos esta semana y que se titula La cara cambiante de la jubilación.
Y el pasado lunes, día 26... se registraba en Teruel un pequeño terremoto a pocos kilómetros del suroeste de la capital. ¿Cómo se regulan, cómo se controlan los estudios que anticipan o prevén cuándo puede haber un terremoto? Lo vamos a saber en los próximos minutos con José Miguel Insúa, que es el profesor de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid. La que tiene bastante lejos todavía la edad de jubilación es Isabel González. Isabel, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentan los oyentes a través de las redes sociales?
Bueno, nuestros oyentes están opinando de momento sobre todos nuestros temas y el acoso escolar ya tiene comentarios. Reyes Buisán nos decía en Facebook: si hay acoso escolar, el alumno no puede rendir, se siente mal y eso repercute en su rendimiento. Los maestros deben estar pendientes de este problema y hablar en grupo con todos los alumnos. Para eso existen las tutorías generalizadas. La educación no solo se aprende estudiando, sino también respetando al compañero y a los profesores. Además, como has comentado hace un momento, vamos a hablar luego sobre el tema de Lady Di. Preguntábamos a nuestros oyentes qué opinan de eso. Bueno, que se comentaba pues como que mucha gente le echa la culpa también a los paparazzis. Y bueno, la gente comentaba en Facebook, decía: Mamentu Salvador, margen, todo tiene un margen, sin excesos. Cristina M: a mí me parece que es más importante los miles de niños refugiados de Siria. ¿Dónde están los paparazzis para seguirlos y que el mundo se entere de esta atrocidad? Además, Siria es uno de los temas que también vamos a hablar. Y bueno, finalmente en Twitter lanzábamos una pregunta, era ¿entendemos todo lo que leemos? Y bueno, Moisés Rosales nos decía, las ordenanzas suelen poner lo que todos sabemos con palabras que ninguno entendemos.
También Mari Carmen opinaba hace unos segundos sobre el tema que hemos tratado del aumento de los casos de acoso escolar y nos decía que es un problema de educación. Los acusadores no tienen unos modelos de conducta adecuados. Ella lo dice por experiencia, nos cuenta que fueron años de bullying cuando no estaba de moda y esto era normal. Esperamos más opiniones de los oyentes y recordamos, tal día como hoy, Graham Bell puso en marcha el primer teléfono. Vamos a dar el nuestro, el 902-44-1020 y también, Isabel, el resto de formas y de maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa.
Sí, bueno, nuestros oyentes pueden mandarnos un correo a aragonfindesemana@aragonradio.es o también mediante nuestras redes sociales @aragonfinde en Twitter o en facebook.com/aragonfindesemana.
10 de la mañana, 11 minutos de terremotos. Hablamos enseguida. Esto es Aragón Fin de Semana. Escuchan Aragón Radio. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon?
Aragón Fin de Semana, en Aragón Radio.
Pasado lunes, el día 26, se registraba en Teruel un pequeño terremoto. El foco del seísmo era localizado, según el Instituto Geográfico Nacional, a pocos kilómetros del suroeste de la capital. Hay que hablar de epicentros, hay que hablar de profundidad, hay que hablar de intensidades y de la escala Richter. Como sabemos muy poquito sobre todos estos temas, Natalia, hemos decidido preguntar a aquellas personas que investigan y que estudian diariamente este tipo de fenómenos.
Como nos pasó la semana pasada con los volcanes, nos acercamos a un especialista que nos explique una realidad que no es que no esté latente, porque ahora mismo y buscando por internet vemos que hace 5 horas hubo un terremoto en Alaska, hace un día hubo un terremoto en China y de hecho hubo un muerto y una veintena de heridos. Es decir, es una realidad que nos toca, de la que solo hablamos a lo mejor cuando toca España o cuando hay muchísimos accidentes, muchísimos muertos, pero que está muy de actualidad.
José Manuel Insúa, como decimos, es profesor de geodinámica en la Universidad Complutense de Madrid. Señor Insúa, bienvenido a Aragón Fin de Semana, bienvenido a Aragón Radio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Comencemos por el principio. ¿Qué es un terremoto?
Bueno, un terremoto es una liberación súbita de energía que se produce en la corteza terrestre debido a la acumulación de esfuerzos que hay pues en ese movimiento de placas tectónicas que más o menos todos conocemos. Hay un movimiento y una acumulación de esfuerzo. Cuando ese esfuerzo llega a un límite, la corteza rompe y entonces libera una energía en forma de ondas que produce pues las vibraciones más o menos desastrosas que todos conocemos, ¿no?
Si le parece, vamos a hacer un recuerdo para las personas de mi generación. Vamos a hablar de ciencias naturales y para los chavales de ahora vamos a hablar de eso que se denomina conocimiento del medio. Y vamos a quedarnos con una serie de términos que al menos a nosotros, y yo recuerdo en mi clase, nos hacían mucha gracia. Las estructuras tectónicas y las fallas. ¿Qué son cada una de ellas y qué suponen dentro de un terremoto o de la previsión y de la prevención que se puede tener a la hora de saber cuándo va a tener lugar un fenómeno de este tipo?
Sí, bueno, las estructuras tectónicas, digamos que serían el término general en el que se englobarían pliegues, fallas, por supuesto, y algunas estructuras más. Y las fallas, en realidad, es esa deformación frágil, esa rotura que se puede ver en el terreno cuando vemos dos capas desplazadas por medio de una rotura. Esto es lo que se llamaría una falla. Esta falla, como decía anteriormente, cuando rompe, cuando se produce esa rotura, pues lo que hace es producir una vibración, una liberación de energía. Y entonces lo que tendríamos es un terremoto. Ese terremoto que siempre estamos acostumbrados a ver como un punto en un mapa, en realidad no es un punto, no es una dimensión, digamos, puntual, sino que es una dimensión más de un plano de falla que en su rotura pues produce esta liberación de energía. Conociendo estas fallas, conociendo estas estructuras tectónicas, somos capaces, los geólogos, de saber un poco qué magnitudes máximas, porque en función de la dimensión de esta falla, de la dimensión de este plano que va a romper, pues tendremos más o menos liberación de energía y con ello tendremos más o menos magnitud de ese terremoto. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es conocer estas fallas, localizarlas, saber dónde están, dimensionarlas y estimar, digamos, qué posibles terremotos máximos puede haber. ¿Cómo prevenirlos? Pues bueno, si conocemos estas fallas, podemos prevenir contra qué estamos luchando. Lo de predecir ya es bastante más complicado, porque aún no tenemos las claves de la predicción.
Lo que sí se sabe es zonas que están en mayor riesgo, ¿no?
Sí, efectivamente. Dependiendo de la zona en la que nos encontremos, a nivel de la Tierra o a nivel de Europa, de España, sí hay zonas en las que se concentran los terremotos y por tanto es donde están esas fallas, donde están esas estructuras tectónicas. En España en particular, pues bueno, pues tenemos la zona del sur-sureste sobre todo, también la zona del Pirineo, también la zona de Galicia. En realidad Galicia y Pirineo más o menos viene a ser toda la misma estructura o el mismo complejo tectónico, digamos. Y bueno, pues en esas zonas hay fallas que pueden generar esos terremotos y contra ellos pues es contra los que hay un poco que diseñar o prevenir.
Si nos quedáramos en Aragón, las zonas susceptibles de padecer algún tipo de movimiento sísmico serían, señor Insúa, como usted nos indicaba, el norte del Pirineo, la provincia de Teruel y la cuenca del Jiloca.
Efectivamente, la parte, digamos, pirenaica de Aragón, toda esa cadena pues tiene una cadena formada en la orogenia, en la última colisión, digamos, entre la península ibérica y lo que es la placa euroasiática, y ahí pues se han acumulado una serie de esfuerzos y que ahora se están relajando y que generan terremotos. También en la parte de Teruel y la cuenca del Jiloca y una serie, bueno, todo lo que es la cordillera ibérica, pues hay una serie de fallas más o menos distensivas que también son susceptibles de generar terremotos.
Pero no nos asuste, serían terremotos graves o dentro de esto de la escala Richter, que volvemos a las ciencias naturales y volvemos al conocimiento del medio, son los que marcan la intensidad del terremoto. Y sabiendo que no se puede prever, como usted nos indicaba, cuándo se va a producir, sí que mi pregunta es si lo que sí que se puede valorar o tratar de calcular es de qué intensidad serían los terremotos en estas zonas que ustedes consideran bastante sensibles.
Sí, efectivamente. Tengo que puntualizar, hablamos siempre de intensidad, cuando hablamos de intensidad son los efectos que produce la vibración sobre las construcciones o sobre, digamos, edificaciones o es una medida de daño producido. Y eso lo tenemos que distinguir de la escala Richter, esta famosa, aunque hay otras escalas que lo que miden es la magnitud del terremoto. Por lo tanto, distinguimos entre intensidad, digamos, los daños, de la magnitud, que es algo más relacionado con la liberación de energía, el fenómeno, digamos, natural. Entonces, esa escala Richter y en esas magnitudes, en España, bueno, el último terremoto que hubo, el terremoto de Lorca, hace un par de años o tres, este terremoto pues tuvo una magnitud en torno a 5, y bueno, pues generó ciertas bastantes daños, incluso víctimas. En Aragón, pues se pueden tener, y de hecho se han tenido a lo largo de la historia, terremotos de esas magnitudes, que pueden llegar a desarrollar daños en poblaciones con intensidades pues en torno a 6-7, que no es lo mismo que la magnitud. En el Pirineo quizá pueda haber terremotos algo más grandes, pero esa magnitud, como digo, va a depender de la longitud de las fallas, de las dimensiones de las fallas, y conociendo estas fallas, pues en principio no se prevé que ocurran terremotos por encima de 6 o en torno a 6. En cualquier caso, los periodos de recurrencia de estos terremotos son muy, muy grandes. Afortunadamente no ocurren todos los días, ni mucho menos cada, y tampoco ni siquiera cada siglo, pero pueden llegar a ocurrir. Lo que no podemos predecir es cuándo. En cualquier caso, si sabemos que pueden llegar a ocurrir, con tener previsto que pueden ocurrir, pues bueno, estaríamos un poco previniendo ese posible daño.
Juan Manuel Insúa, profesor de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por habernos dado esta clase, esta pequeña lección. En el caso de ciencias naturales, en el caso, no sé si de oyentes más jóvenes de conocimiento del medio, en todo lo que tiene que ver con los terremotos y los movimientos sísmicos. Un placer haber charlado con usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
When it's not always raining, there'll be days like this.
10 de la mañana, 22 minutos. Cumpleaños en, no sé si en Belfast, en Dublín, en Estados Unidos, pero alguien cumple hoy años. 31 de agosto de 1945.
No sabemos dónde lo estará celebrando, pero si alguien se lo encuentra por la calle, a Van Morrison, que le felicite, que hoy es su cumpleaños. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I'll just have to remember there'll be days like this. And no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
En Aragón Radio, Aragón Fin de Semana. con Carlos Espatolero y Natalia Huerta. Cada día de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, tu programa musical de Aragón Radio con Alberto Guardiola.
También mañana sábado en...
Grupos, conciertos, festivales, salas, novedades. Únete a la comunidad. Envía tus proyectos a comunidadsonora@aragonradio.es y escúchalos en Aragón Radio. Contigo hacemos Comunidad Sonora. Vive Teruel en versión original. Cultura, patrimonio, naturaleza y gastronomía en 10 comarcas. Cuéntanos tu visita a Teruel a través de Twitter con el hashtag Siente Teruel. Comparte tus sensaciones en nuestra provincia. Busca toda la información en www.teruelversionoriginal.es. Siente Teruel. Diputación de Teruel. Llámanos 902 44 10 20. Aragón fin de semana en Aragón Radio.
Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family, in particular her two sons, the two boys. Our hearts go out to them. We are today a nation in Britain in a state of shock, in mourning, in grief.
Aquí escuchamos a Tony Blair, el primer ministro británico, en el momento en el que comunicaba Natalia de forma oficial el fallecimiento de la princesa de Gales, de Lady Di, un 31 de agosto de 1997, tras un accidente de tráfico en París junto a Dodi Al-Fayed. Comenzaba a convertirse en una auténtica leyenda y también, posiblemente, se abría, no por primera vez, pero sí de una forma importante, de una forma continuada, el debate de dónde debería establecerse el derecho a la imagen y el derecho a la privacidad.
Esta semana intentábamos localizar además a agencias de fotógrafos, las clásicas agencias de paparazzi que trabajan en Madrid y en Barcelona, no podían entrar en el programa por tema de trabajos, pero sí que nos decían, hubo un antes y un después, cambió absolutamente todo para esa profesión, para los fotógrafos, para la prensa del corazón, ese día, ese 31 de agosto de 1997. Y también lo cambió para el derecho, porque a partir de ahí muchos empezaron a plantearse qué derecho a la imagen o qué derecho a la intimidad tienen los famosos o tenemos todos, porque en realidad es un derecho que tenemos todos, y sobre todo dónde está la línea que separa lo público de lo privado. Un debate que sigue abierto porque, como decíamos, Carlos, hace unos días varias actrices estadounidenses, Halle Berry, conocidísima, Jennifer Garner, se planteaban que respeten a sus hijos y que respeten la imagen de sus familias cuando no están en una pantalla o cuando no están rodando una película.
Y antes de saludar a Juan José Pingado, experto en derecho a la intimidad y derecho a la imagen en Forseti Abogados, queremos también su opinión. 902-44-1020, en el correo electrónico aragonfindesemana@aragonradio.es o bien a través de las redes sociales en facebook.com/aragonfindesemana y a través de Twitter, @Aragón Fin, de 10 y 29. Señor Pingado, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Dónde establecemos el límite, si es que este límite se puede establecer?
Pues establecer un límite es muy complicado. Es tan complicado que el propio Tribunal Constitucional ha cambiado de criterio en varias ocasiones y ha intentado solucionar el asunto de varias maneras, en diversas teorías, pero ninguna de ellas hasta ahora ha solucionado el conflicto de manera permanente. Ahora mismo lo que hacen los tribunales es intentar ver en cada caso qué es lo que hacer, porque aquí hay un choque de derechos fundamentales, reconocidos así constitucionalmente. Por un lado está el derecho a la información y por otro el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Son dos derechos que están en el mismo lugar, en nuestro ordenamiento jurídico, son del mismo rango y por lo tanto ninguno en principio prima sobre el otro. De ahí la dificultad de establecer un límite.
Depende también del personaje, aunque es algo que no debería depender, porque hablaríamos de la subjetividad, pero depende también del personaje a la hora de que se pueda valorar quién puede llevar de una forma más celosa su vida privada a otro tipo de personajes que, como se suele decir, y es lo que se argumenta siempre, se exponen más a los medios de comunicación.
Sí, uno de los criterios que tiene en cuenta es un poco también cuál es el comportamiento de esa persona. Para que se entienda más o menos claro, el Tribunal Constitucional intentó, para solucionar este asunto, hacer una teoría que se ha denominado teoría de las esferas. Dice que toda persona se mueve al menos en dos esferas, una que es privada y otra pública. La privada es aquella en la que está con su familia, con sus amigos más cercanos. Una esfera en la que se entiende que la persona guarda todo lo que hace para su intimidad, para esos allegados. Y otra pública, que puede ser más o menos amplia dependiendo de su profesión o trabajo. Ahí es donde influye un poco qué tipo de persona se trata, porque uno puede querer reservarse más cosas para su familia o menos. Quiero decir que si una persona está haciendo públicas muchas cosas de su vida privada, pues siempre se le puede volver un poco en contra, porque se puede entender que esa esfera pública abarca más que en otros casos.
Hablando de este tipo de estudios, Natalia, lo comentábamos ayer, lo comentábamos también antes, que en las facultades de periodismo, derecho a la información, en el primer curso de carrera, estudian este tipo de casos. Parece que, según pasa el tiempo, muchos dejan de tenerlo claro.
Pues sí, porque hablábamos, como dices, es una asignatura, por si a alguien le queda duda, que desde luego estudiamos los periodistas, que se nos mete en vena, estudiamos cómo es el derecho a la intimidad, cómo es el derecho a la imagen, el caso de niños, el caso de mayores, yo recuerdo también el caso de disminuidos, pero también es verdad que nunca tenemos claro o no tienen claros los usuarios. Yo también le preguntaba al abogado, a nuestro especialista, si todos tenemos ese derecho a la imagen, porque ahora con el tema del Facebook, de Twitter, todo el mundo cuelga fotos de grupos de amigos, ese problema de etiquetar, no etiquetar, saber dónde estábamos o no estábamos, el derecho a la imagen y el derecho a intimidad lo tenemos todos, aunque no seamos famosos.
Efectivamente, el derecho a la imagen y la intimidad lo tenemos todos y es un derecho irrenunciable. Otra cosa es la dificultad de proteger ese derecho, que en estos momentos es bastante elevada porque la tecnología ha evolucionado mucho y los medios de comunicación, como Internet, pues ha revolucionado todo bastante. Entonces, aunque sea ahora mismo bastante difícil proteger la imagen, el derecho lo sigue teniendo todo el mundo, claro.
Si le parece, vamos a las redes sociales. Venimos hablando de ellas durante toda la mañana por otros casos, pero también lo estábamos comentando antes. Esa foto que cuelgan en Facebook, esa foto que cuelgan en Twitter, esa foto en la que nos etiquetan y a lo mejor pertenece a nuestra esfera privada. ¿Qué poder tenemos primero sobre la persona? ¿Qué poder, mejor dicho, qué derecho tenemos sobre la persona que ha colgado esa foto o bien acerca de esa red social que ha permitido que una foto con nuestro nombre se publique sin consentimiento?
Bueno, el derecho a que se retire una foto que se ha puesto sin nuestro consentimiento en un ámbito público siempre lo tenemos. Luego, es difícil a veces hacerlo efectivo, pero en principio lo que hay que hacer cuando alguien cuelga una foto nuestra que no queremos que esté, pues es dirigirse a esa persona para decir que la quite. También se puede plantear, en caso de una red social, dirigirse directamente a la red social. Pero esto cada vez está más complicado. La Unión Europea está elaborando un reglamento ahora mismo, que se prevé que esté en vigor para dentro de 5 años, o sea que queda mucho tiempo todavía. Y mientras tanto, pues hay un poco de inseguridad jurídica en el asunto, porque es bastante complicado. Cuando uno en una red social cuelga algo, esa foto ya la puede coger otra persona y a su vez otra. Y claro, uno puede directamente ir a la fuente originaria, pero después eso sí sigue evolucionando y sigue repartiéndose, llega un momento en que se vuelve incontrolable, porque ya no se sabe quién está colgando esa foto otra vez. La Unión Europea pretende, dentro de 5 años cuando entre en vigor, hacer algo así como un derecho al olvido, que uno tenga la posibilidad que se retire cualquier información suya en Internet cuando uno lo desee. Sin embargo, ya digo que es complicado. Hace muy poquito, el letrado general de la Corte de Justicia Europea ha hecho unas conclusiones provisionales sobre un asunto en el que la Agencia Española de Protección de Datos está pleiteando contra Google, contra el gigante Google, y se esperaba, por la Agencia de Protección de Datos, que la Unión Europea, el Tribunal de Justicia en este caso, obligara a Google a retirar información de sus servidores, en un caso concreto de un español además. Bueno, este letrado general lo que ha dicho en sus conclusiones, que no vinculan, pero que normalmente suelen ser lo que luego dice el tribunal, es que no se puede obligar a Google a borrar ningún contenido, porque no es el responsable, sino que hay que ir a la fuente primaria, porque Google lo único que hace es indexar el contenido que ponen los particulares. Esto ha complicado muchísimo todo, porque claro, ahora Google dice que no es responsabilidad suya, que solo pone lo que hay, y obliga a los particulares a dirigirse contra la fuente. Y la fuente puede estar en cualquier lugar. Puede estar en España, puede estar en una isla del Pacífico, y eso para una persona, para un particular, es complicadísimo. Porque ir a pleitear a otro país para que se retire una imagen es a veces imposible.
Volvemos al tema de los famosos, que era un tema que también hablamos, y a las redes sociales. Y digo famosos, me da igual que sean deportistas, cantantes, actores. Cada vez más cuelgan fotos que antes hubiéramos visto en una prensa rosa, en una portada, pues fotos con sus hijos, fotos en la playa. ¿Qué uso pueden dar los medios de comunicación de esas fotos? ¿Y eso supone también un cambio en el derecho o en la manera que tenemos de tratar a esos famosos, cuando son ellos los que deciden compartirlo?
Bueno, cuando alguien famoso, por ejemplo un deportista, cuelga una foto para hacerla pública, porque no puede ser otra intención, si la cuelga en un servidor para que todo el mundo la vea, ya la está haciendo pública esa persona, con lo cual ahí no habría problema en que un medio de comunicación usara esa foto, porque si el propio interesado ya lo hace público, ahí no hay ningún conflicto. Otra cosa es que la cuelgue en una red social que esté denegado el acceso a terceros, sino que solo tenga sus contactos acceso a ella. Bueno, ahí podríamos entrar a discutir. Pero en principio lo que estás pidiendo es que hay personas famosas que cuelgan imágenes para que las vea todo el mundo, con lo cual ahí no hay ningún problema.
Si le parece, yo para ir terminando quiero irme a unos años atrás, o al menos a la gente que, a las personas que pueden estar relacionadas con este tipo de información, con este tipo de prensa, o quienes consumen este tipo de prensa y que no estén dentro de las redes sociales, que no conozcan bien lo que son las redes sociales y eso de que un famoso cuelgue su foto, como indicaba Natalia, en su perfil de Facebook o en su perfil de Twitter, sino aquellos famosos que se han dedicado a eso que llaman vender exclusivas, y que parece que eso les pone ya también en un perfil más público que otros famosos, que indican que ellos nunca hablan de su vida privada y que tan solo pues hablan de aquello que tiene que ver con su faceta profesional. ¿Habría distinción también entre unos y otros, entre esos famosos que hacen el posado del verano, esos famosos que venden a los medios de comunicación la exclusiva sobre la boda, sobre la separación, sobre el bautizo, sobre la comunión, sobre el resto de los que no lo hacen?
Pues no debería haber, en principio sí que hay alguna distinción. En estos casos, los abogados de las partes casi siempre solemos utilizar los mismos argumentos. Uno de los argumentos que se utiliza por el abogado de la prensa que difunde es precisamente ese, que esa persona normalmente hace pública su vida. El abogado de esa persona pública que le han publicado una foto normalmente suele decir lo contrario, que aunque haya publicado alguna cosa, no significa que toda su vida sea pública. Ahí el Tribunal Constitucional es donde se encuentran los mayores problemas a la hora de decidir eso. Y es que ahí es donde ha cambiado, como decía anteriormente, de criterio. Al principio de los años 80 se primaba normalmente el derecho a la información. Ante la duda, más o menos entendía que el derecho a la información prevalecía. Después, a principios de los 90, con un caso muy famoso, una sentencia sobre Sara Montiel, pareció que se cambiaba de idea y el derecho a la intimidad se ponía por delante, y después, con numerosas sentencias, se ha ido otra vez hacia el mismo lugar al que estaba al principio, el primar el derecho a la información. Para distinguir un poco qué hace en cada momento, lo que hace el tribunal primero es ver si la información es veraz. Para que una información pueda hacerse pública, tiene que ser veraz. Veraz en el sentido no de una verdad absoluta, sino que el periodista al menos contraste la información debidamente. Y el segundo criterio que utiliza es ver si esa información es de interés. Aquí es donde viene el mayor problema, porque que un tribunal decida lo que es de interés público general o no lo es muy complicado. Ahí no.
Parece que hemos perdido la comunicación con Juanjo José Pingado, con el experto.
Hola.
Sí, señor Pingado, ahora sí.
Ah, sí.
Nos decía,
vale.
Perdón.
Sí, le decía que en este segundo criterio, que es cuando el tribunal tiene que decidir si la información publicada es de relevancia pública o no, si es de interés general o no, es donde está el mayor problema, porque el tribunal tiene que ver si esa cosa publicado interesa a un gran número de gente, si sirve para que la opinión pública pueda informarse o no. Y aquí la complicación, como se puede ver, pues es mayor. Sí que se utiliza ese criterio de decir, bueno, esta persona ha vendido algo alguna vez que es similar a lo que se ha publicado ahora, con lo cual pues sí que se puede entender que es de interés público. A veces no, aquí no hay un criterio fijo. Ya le digo que lo que hacen los tribunales es ver cada caso y hay bastante inseguridad jurídica. En general, le puedo decir que la gente famosa está bastante desprotegida. Porque ante la duda parece que casi siempre se decanta los tribunales un poco más hacia el medio de información.
Solo por curiosidad, ¿llegan muchos casos de conflictos de derecho de imagen a los abogados o en su caso?
Pues menos de los que parece. Viendo uno la televisión, tiene la idea de que se están discutiendo estos temas todos los días en los tribunales. Pero no es así. No llegan demasiado. La gente en televisión es muy dada a decir, te voy a denunciar, te voy a demandar.
Eso le quería preguntar. ¿Sí? Eso de te voy a poner una demanda, nos veremos en los tribunales. Nos gustaría que nos explicara también que evidentemente no se trata de que alguien quiera poner una denuncia, sino que esa denuncia tiene que ser aceptada y que muchas veces el banalizar también con acudir a los tribunales, bueno, pues hace un flaco favor a la justicia, además de los otros muchísimos problemas que pueda tener esta institución.
Claro, también hay que tener en cuenta eso, que hay muchas denuncias que se archivan en cuanto entran en el juzgado porque no tienen ningún fundamento. Hay demandas que realmente son bastante poco creíbles, poco fundamentadas y que lo único que hacen es atascar los juzgados, pero ya digo que en estos casos tampoco hay demasiados, hay menos de los que parece. Sí que hay alguno, pero aunque la gente suele amenazar mucho con denuncia y demandar, no se denuncia ni se demanda demasiado.
Juan José de Pingado, como decimos, experto en derecho a la intimidad y en derecho a la imagen en el bufete de abogados Forsetti Abogados. Gracias por habernos ayudado a comprender.
Gracias a vosotros.
Algo
un placer
más,
estar con vosotros.
Que es el derecho a la privacidad y que es el derecho de imagen. Un placer. Hasta otra ocasión.
Hasta luego.
Aragón fin de semana @aragonradio.es facebook.com/aragonfindesemana. Llámanos 902 44 10 20. Aragón fin de semana en Aragón Radio.
La seguridad de los peatones en Aragón nos importa, porque todos somos peatones, porque los accidentes suceden.
¿Sabías que más de la mitad de los atropellos producidos en los últimos años en Aragón tuvieron lugar en pasos de cebra sin semáforos que los conductores no respetaron?
Por ello, cuando lleguemos al paso de peatones, nos detendremos en la acera, no en la calzada. Mostraremos la intención de cruzar mirando a los coches y a sus conductores, y una vez que los coches se han detenido, comenzaremos a cruzar. Si la calle es de un solo sentido, cruzaremos por el lado del paso de peatones más alejado al coche parado. Si la calle es de dos sentidos, deberemos asegurarnos de que los coches que circulan por ambos sentidos van a parar y nunca saldremos entre los coches que dificulten nuestra visibilidad.
Es un consejo de Centro Zaragoza, el Departamento de Interior del Gobierno de Aragón y Aragón Radio.
Estás escuchando la Radio Autonómica de Aragón.
La radio que nos une, la radio que te escucha.
La tuya, la nuestra.
Disfruta del verano en Aragón Radio.
Eso, papá.
Si todos me abandonan, tengo que valerme por mí mismo. No, un cero a la izquierda. Eso es lo que soy. Triste destino de los jubilados. Jubilado, jolobado. La misma palabra lo dice.
Pero cambia realmente, Natalia, lo que opinaba, lo que decía el gran José Isbert, el gran actor español, en esa película La familia y uno más, a lo que se puede pensar ahora que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de la jubilación. Libertad, oportunidad, diversión, pero también inseguridad, pobreza, dependencia y mala salud. Son términos que queremos analizar en los próximos minutos.
Y que tienen que ver con cómo está cambiando la idea que tenemos de la jubilación, la realidad que desde luego palman, plasman nuestros mayores. Como decimos, es un estudio elaborado por una aseguradora que destaca que uno de cada tres muestra poca preocupación por planificar su jubilación y que el 30% de los españoles asocia esta palabra, esta etapa, con disfrute.
José Antonio López Trigo es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Señor López Trigo, buenos días, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenos días, encantado y bien hallado de estar con los amigos de Aragón Radio.
El placer es nuestro. Le decía que ha cambiado mucho, ¿verdad?, el perfil de un jubilado 40 o 50 años atrás al perfil de un jubilado de ahora, del año 2013.
Absolutamente, yo creo que el corte ese que habéis puesto de Pepe Isber lo pone de manifiesto. Antes una persona, no hace muchos años, una persona con 65 años, bueno, pues era vista por la sociedad ya como una persona muy mayor. Y ahora cualquiera le dice a una persona de 65 años que es muy mayor, cuando tiene una expectativa de vida y queremos que además tenga una expectativa de calidad de vida de muchísimos años todavía, ¿no?
Sin embargo, el 30% de los españoles asocia ese periodo de la jubilación a un periodo de disfrute, el 27% considera que es una etapa magnífica para dedicarse al ocio, pero hay otros que entran en una pequeña depresión cuando piensan que llega un momento de su vida en el que tienen que dejar de trabajar y que muchos de ellos no saben en qué van a ocupar el tiempo libre.
Exactamente, hay esa parte de población que dice, bueno, pues es el momento de recuperar mi hobby, de poder hacer aquello que el trabajo no me ha permitido hacer, de dedicarme un poco a la familia o dedicarme a viajar o dedicarme a otras cosas. Pero esta parte de personas que han centrado, que hemos centrado o que centramos nuestra vida exclusivamente en el trabajo, cuando se nos secuestra ese leitmotiv, pues realmente se quedan muy vacíos. Y yo creo que confundimos un poco el término jubilación, que al final lo que significa es fiesta, es jubileo, y jubilar es festejar. Y es un poco el recoger esos frutos que uno ha plantado toda la vida, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, y poder recuperar ese tiempo que no hemos podido disfrutar. Y desde luego hay una forma magnífica de prevenir estas depresiones que ocurren o estas pérdidas de autoestima cuando parece que la sociedad desde el punto de vista laboral ya nos retira, y es preparar la jubilación. Y eso se prepara, y hay técnicas magníficas para prepararlas, para ir haciendo que la persona vaya asimilando el cambiar de una actividad por otra, y es la mejor forma de afrontar esos muchos años que nos van a quedar cuando nos jubilemos, si Dios quiere que nos queden muchos años, y de poderlo hacer de una forma magnífica y de una forma en la que demos la vuelta a la situación y seamos capaces de disfrutar de ese nuevo estado.
Me está recordando a un compañero de un periódico que le operaron de cataratas unos años antes de jubilación, y él hablaba de su ensayo de jubilación, de saber qué haría o qué se sentiría cuando no tenía obligaciones. Hablaba de prepararse. ¿Cómo podemos prepararnos o cómo podemos ensayar para esa jubilación?
Bueno, eso hay técnicas, yo incluso alguna vez hemos hecho algún experimento, algún ensayo, mejor que experimento, esos experimentos suena mal, ¿verdad? Parece que jugamos con las personas, y han sido, bueno, pues técnicas, hay técnicas psicológicas en las que, bueno, pues vamos intentando que la persona entienda que se acaba o que termina un periodo de su vida, que empieza otro periodo, que es un periodo al que hay que verle muchos aspectos positivos. Con independencia de situaciones económicas o con independencia de este tipo de historias, últimamente, bueno, pues parece que se nos complica, ¿no? ¿No? Por mor de los acontecimientos que vivimos desde el punto de vista de la economía, ¿no? Pero cuando somos capaces de entender, de hacer una transición suave, quizás esa filosofía de su compañero me parece magnífica. O sea, voy a ensayar, voy a ver cómo es esto, ¿no? Pues posiblemente probando, incluso. También hacemos las transiciones de una forma muy brusca, porque pasamos de estar de 8 a 3. Hoy, mañana cumplo los 65, ya de 8 a 3 no tengo nada. Quizás habría que hacer algunos acortamientos en los periodos laborales e ir buscando suplementar. Y luego desarrollar toda una serie de actividades en las que uno puede no desligarse completamente en función del tipo de trabajo, en función de cuál haya sido su trabajo, no desligarse completamente de ese ámbito laboral. Hay personas que, bueno, pues por características de su tipo de trabajo, que a lo mejor son trabajos con una carga física importantísima, bueno, pues realmente a los 65 años es mucho realizar ciertos tipos de trabajo. Pero hay otros trabajos en los que la carga intelectual es mayor que la carga física, en las que la persona podría seguir asociada a tiempo parcial, vinculada de otra forma, si le apetece, que yo creo que esto es esencial, vinculada de otra forma con su trabajo. Pues yo no me imagino un periodista con 65 años que diga, bueno, pues mi productividad o mi capacidad de producir ha cesado. Al contrario, si está en plenitud, o un médico o un profesor de universidad, o una persona que realice tareas administrativas, también puede estar en perfectísima, plena capacidad de producir y sobre todo de enseñar y de transmitir ese conocimiento que hemos aprendido a lo largo de tantos años de experiencia, transmitir ese conocimiento a los demás. Por lo tanto, quizás debieran hacerse unas transiciones un poco más suaves de lo que hacemos, ¿no? Que son, bueno, pues transiciones a golpe de calendario y cuando llega el día, pues llega el día y se acabó.
José Antonio López Rigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, encantado. Gracias a vosotros siempre.
Queremos saludar también a Ángel Sanz, él es sociólogo y profesor de Política Social de la Universidad de Zaragoza. Señor Sanz, buenos días.
Buenos días.
Y también a Arturo Hernández, economista y secretario del Colegio de Economistas de Aragón. Señor Hernández, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Hablaremos enseguida, señor Hernández, de esa faceta económica, esa faceta financiera que tiene la jubilación y cómo habría que pensar ya, o cómo muchos españoles, y así lo indican en este informe, están pensando ya en su jubilación, cosa que hasta hace no muchos años parece que descuidábamos un tanto. Pero, señor Sanz, es que me quedo con percepciones de los españoles que indican en este estudio que tienen que ver, como decíamos, con la libertad, con la oportunidad y con la diversión, pero también aumentan aquellas que tienen que ver con la inseguridad, la pobreza, la dependencia y la mala salud.
Teléfono.
Le decía, señor Sanz, que algunas de ellas son comunes, no hace mucho tiempo, pero pobreza y dependencia sí que saltan o aparecen no hace muchos años.
Efectivamente, el sistema de pensiones, en la medida que no sea capaz de cubrir las necesidades básicas de los jubilados, pasa a ser un problema, y más ahora con las reformas que está habiendo del sistema de pensiones, está provocando en los futuros jubilados, más que en los actuales, la preocupación por su situación futura, evidentemente.
Porque nos preocupamos, señor Hernández, y le pregunto ya como economista y como asesor, pero todavía no planificamos lo suficiente, o muchos de nosotros hemos planificado tarde.
Sí, yo creo que sobre todo planificamos de una manera distinta a la que probablemente sería más correcta, y lo hacemos demasiado tarde. Digamos, el español, a la hora de gestionar sus ahorros, ha tenido una cultura distinta de otros países, en los que los productos financieros y los productos de prevención o de capitalización de cara a la jubilación estaban mucho más extendidos. Nosotros, tradicionalmente, pues nuestros pocos o muchos ahorros financieros los dejábamos en la entidad financiera correspondiente en un plazo fijo. Nos costaba pasar a un producto un poco más elaborado, como un fondo de inversión. Nos costaban pasar a productos financieros más complejos, y ya esa idea de meter dinero en un producto financiero que no vamos a recuperar hasta que no nos jubilemos nos parecía, digamos, una cosa, digamos, excesivamente novedosa. A cambio, los españoles hemos ahorrado de otra manera, tradicionalmente, que es mediante la compra de la vivienda habitual. Situación que se ha dado en España en mucha mayor medida que en países de cultura anglosajona. Estamos en un momento o en un punto en el que la vivienda ha dejado de ser un refugio, y por otro lado tampoco hemos recuperado confianza en un sistema financiero que en los últimos años ha sido fuente de noticias preocupantes más que de noticias, digamos, tranquilizadoras. Hemos de dar ese paso. Hemos de dar ese paso y cambiar y empezar a planificar la jubilación no a los 60, sino prácticamente al principio de nuestra vida laboral. Porque efectivamente el Sistema Nacional de Pensiones, que ha funcionado muy bien, y yo soy optimista, quizá de forma un poco patológica, creo que va a seguir funcionando muy bien, pero claro, llega hasta donde llega. Tendremos una pensión en función de los cotizantes que haya cuando nos hayamos jubilado nosotros, no en función de lo que hemos cotizado ahora nosotros, con lo cual estamos hablando de un futuro más o menos cercano, más o menos lejano, pero que no está exento de incertidumbres.
seguro que nos está escuchando gente que dice, claro, hablar de ahorrar o de un producto es complicado porque bueno, pues hay unos sueldos muy, muy pequeños, y es verdad que ha habido muy malas noticias en los últimos años de el resultado que ha tenido gente que intentaba ahorrar, ¿no?
Sí, pero a ver, la cuestión, los sueldos son los que son y han sido durante los últimos años los que han sido. Lo que ocurre es que nosotros hemos destinado nuestro sueldo a un producto distinto del que en otros países se ha destinado. Nosotros lo hemos destinado a pagar la hipoteca de nuestra vivienda habitual o a pagar la hipoteca de una segunda residencia. Claro, ese es un producto que es muy poco flexible, porque cae todos los meses, no permite el decir, pues este mes he tenido el bautizo de un hijo y no puedo aportar, o este mes me viene mal porque he estado unos días de baja y he tenido unos gastos extraordinarios, y encima es un producto a muy largo plazo. Y además es un producto que para determinados compradores se ha convertido en una trampa, porque compraron un producto que se ha depreciado mucho en los últimos años. Uh-huh. Estamos hablando de una parte muy pequeña.
Sí, sí, díganos, señor Sanz.
Si me perdonáis, yo creo que es que estamos enfocando este problema muy mal, y en parte creo que es debido por el motivo que ha causado esta pequeña entrevista o debate en torno al tema de las nuevas jubilaciones o los nuevos jubilados. Claro, cuando una empresa de seguros hace un estudio sobre la jubilación y termina diciéndote que el problema es que la mayor parte de los españoles no se preocupan por su jubilación futura, todos pensamos en que hay que ahorrar. Yo creo que el enfoque no es ese. O sea, si durante 30 años en España y durante 80 años en Europa las pensiones públicas han sido suficientes para garantizar un nivel de vida aceptable a la mayorísima parte de los jubilados, no tenemos que pensar en alternativas distintas que son muy peligrosas y poco fiables. Porque, como estaba diciendo ahora mismo alguno de vosotros, con esta crisis, si algo se ha demostrado es que el ahorro privado se va a pique. Las pérdidas que ha habido en los fondos de inversiones, en los fondos de pensiones privados en el mundo y particularmente en Estados Unidos, el economista lo podrá decir mejor que yo, pero han tenido unas pérdidas impresionantes.
Solo los de renta variable. Claro, hay productos de previsión que son de renta fija que no han tenido tales pérdidas porque no podían tenerlos. Lo que pasa es que, claro, la rentabilidad en ese caso a la que se aspira es muy baja. Entonces, claro,
pero lo que quiero decir es que al final el tema de las pensiones es un problema político y de confianza política. O sea, yo siempre he querido lo mejor para mis padres y espero que mi hija quiera lo mejor para mí. Si nuestros hijos deciden que hay que apoyar las pensiones de los mayores, pase lo que pase, el problema de las pensiones de los mayores no tiene ningún problema. Se mantendrá porque la gente querrá que se mantenga, no porque los mercados decidan que porque la pensión pública va a ser insuficiente o es insostenible, hay que hacer pensión privada. Y la pensión privada, desde mi punto de vista, dos cosas. Es una falacia porque es muy insostenible igualmente y depende del mercado. Y segundo, solo se lo pueden permitir los que se lo pueden permitir. Porque el acceso a la jubilación tampoco es igual para un profesor de universidad como yo, como decía antes el economista, que para un albañil o para un autónomo del campo o para una señora de la limpieza. Porque es que la pensión que va a lograr la señora de la limpieza, pues es ridícula. Y entonces, pues sí, ocio, tiempo libre, disfrute, pero la zozobra de esa mujer, sobre todo si tiene cargas familiares, como está ocurriendo ahora, cantidad de jubilados que tienen que mantener a los hijos sin trabajo, pues es penoso.
Lo tenemos que dejar aquí. Estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana. Era muy interesante tanto lo que nos contaba.
Qué lástima, sí. Ahora que nos animábamos.
Sí, pues llegan las noticias, pero le aseguro, señor Sánchez, señor Hernández, al igual que al señor López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que volveremos a pedirles que pasen por estos micrófonos en otra ocasión. Señor Sanz, señor Hernández, feliz sábado, gracias.
Muchas gracias.
Igualmente.
Adiós.
Segundos. Llegamos a las 11 de la mañana. Ya está aquí nuestra compañera Gema Ara para actualizar la información. Nosotros enseguida volvemos con ustedes. Así que ya saben, ya se lo decimos, no se vayan, ¿eh? Que les iremos a buscar a todos.
Bueno, enano, me voy al pueblo. Tío, deja ya de hablar con la novia y mira por dónde vas, que nos matas.
Va, tranquilo, que no es el camino de Moria.
¡Gira, tío, gira!
Con la carretera no se juega. Evita las distracciones y volverás a casa.